Muy buenos días. Aunque los españoles valoran el ahorro como una buena opción económica, en los últimos años existe una caída de la tasa del ahorro por parte de nuestras familias. La caída del ahorro familiar supone el mayor endeudamiento de las familias españolas. Estas apreciaciones no quieren decir que los españoles no ahorremos, que sí que lo hacemos en un 90%, pero de ello el 30% de ese 90%, después de pagar vivienda y otros gastos, consigue ahorrar en términos financieros. Solo un 30%. El 10% del que no hemos hablado es el peor parado. Ese no solo no consigue ahorrar, sino que desahorra. A mayor gasto familiar, menor tasa de ahorro, y esa tendencia a la baja en España coincide con la fase expansiva de la economía vivida en los últimos años. La Fundación de las Cajas de Ahorros, Funcas, ha presentado el último número de cuadernos de información económica en el que se trata del ahorro. El número en particular se llama El irresistible ascenso del endeudamiento familiar. Con Victorio Valle, que es el director de la Fundación y catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNED, precisamente hoy vamos a hablar del ahorro. Muy buenos días, Victorio Valle.
Muy buenos días.
Victorio Valle, empleo una frase suya en un artículo reciente que usted ha publicado. Dice, existe una pertinaz, aunque suave, caída de la cuota del ahorro familiar. Hablemos de la evolución del ahorro en los últimos años.
Sí, bueno, la verdad es que el perfil que muestran, sobre todo siempre el ahorro, lo normal es medirlo siempre en tasa respecto al Producto Interior Bruto, a la renta nacional, porque es más significativo que no medirlo en valores absolutos, que a veces pierde uno la noción de la cifra, ¿no? Y en ese sentido, como tasa, como porcentaje respecto al Producto Interior Bruto, la tendencia ha sido a nivel global, es decir, el conjunto del ahorro de la economía española ha permanecido prácticamente estancada. Yo me refiero porque, como ya sabe, en este problema, en esta magnitud, como en tantas otras de la contabilidad nacional, ha habido recientemente el problema de cambio de base. Entonces estoy hablando de datos relativos a la contabilidad nacional con base 2000, SEC 95, base 2000. O sea que, por tanto, no hay datos más que desde muy recientemente. Pero podríamos decir que prácticamente desde 1995, anteriormente ya es más difícil la comparación en términos homogéneos, la tasa de ahorro total de la economía española está ahí parada, estancada en torno a un 22, entre 22 y 22,5% del Producto Interior Bruto. Ahora bien, los componentes distintos, que es a lo que se refería en su introducción, claro, son distintos y, por tanto, el ahorro de las familias es el que ha dado una muestra de una mayor intensidad de caída. El ahorro global se ha mantenido sobre la base de que ese menor ahorro de las familias se ha compensado con el ahorro de otros componentes, fundamentalmente el ahorro de las administraciones públicas, ¿no? Pero claro, es que cualitativamente hablando la cosa es muy distinta, porque el ahorro más valorado dentro de la sociedad es el ahorro de las familias, que es el que va luego a los mercados financieros, suscribe acciones y obligaciones, y es el que en definitiva determina que las empresas puedan realizar sus proyectos de inversión en el futuro.
¿Por qué se ha llegado a esa situación presente de ahorro familiar que ha decaído?
Pues la verdad es que es difícil de analizar. Yo creo que ha habido una eclosión en los últimos años del consumo, en parte forzado o ha venido estimulado, por decir así, por la propia política económica. Desde el 96 para acá hemos venido en un modelo de crecimiento que ha tenido como base el consumo interior. Para ayudar a esto, pues naturalmente ha habido, por una parte, reducciones fiscales que han hecho que la gente consuma más porque, bueno, tenía aparentemente como más renta disponible. También, por otra parte, los tipos de interés bajo han permitido a la gente también meterse en mayores compras, incluso en inversiones, pero incluso desde el punto de vista estricto de consumo, en gastar más en bienes y servicios corrientes, acudiendo a los grandes almacenes, las grandes superficies, y comprando a plazo, con lo cual el coste de ese aplazamiento, realmente con tipo de interés muy reducido, ha sido muy escaso. Y también hay que decir, desde un punto de vista positivo, yo creo que hay que también señalar que ha habido un aumento del empleo importante en nuestro país en los últimos años, que ha dado lugar a que la gente, bueno, pues tenga una mayor base de estabilidad y se ha dedicado a consumir en mayor medida de lo que lo hacía anteriormente, ¿no? Yo lamento no ser sociólogo, porque estoy convencido de que, más que causas económicas, que podemos simplemente dar fe de que eso ha sido así. Yo creo que hay un problema también de fondo. Es decir, a mí me da la impresión de que los españoles en los últimos tiempos tal vez no tenemos muy claro la conciencia colectiva de algún proyecto en común que nos aglutine y nos haga sentirnos más satisfechos de nuestra vida, y hemos roto por lo que era más relativamente más sencillo, que es consumir de una manera espasmódica, ¿no? Estamos dedicados a consumir en unas tasas de consumo familiar que solamente es comparable en los países de nuestro, llamemos, entorno, por decir algo, con Estados Unidos, porque de luego los países de Europa no consumen respecto a su renta disponible en la misma medida que nosotros.
Es decir, quizás somos excesivamente consumistas,
sí,
los españoles.
Sin duda, eso está claro que lo somos, ¿no? Ahora, que tenga eso alguna justificación de fondo, pues esto ya lo desconozco, ¿no?
¿Y esa actuación de las familias, del español, es insuficiente para las necesidades de financiación del país? ¿Es insuficiente ese decadente ahorro familiar y ese estancamiento del ahorro en general de todos los agentes de la economía?
Sí, yo creo que ahí es donde está la clave del problema. Es decir, de hecho, que la gente consuma y ahorre en una medida en otra, si con eso tiene forma suficiente para lo que quiere invertir, pues vale, es decir, hay una financiación, o incluso cuando hay un cierto desequilibrio, es decir, que quiere invertir que una cantidad o unas cantidades por encima del ahorro, pero con unas diferencias pequeñas. Esto en España siempre ha ocurrido, y de hecho estamos ya acostumbrados desde hace muchos años a que nuestro recurso sistemático anual al ahorro exterior nos sitúe en una cifra de entre un 1 y un 3% del Producto Interior Bruto de endeudamiento adicional cada año, ¿no? El problema está hoy en que, claro, en esta situación, fíjese que si la tasa de ahorro, decimos que está ahí clavada en un 22, 22.5%, la tasa, sin embargo, de inversión, es decir, lo que los españoles queremos invertir, acumular, formar capital, respecto también al Producto Interior Bruto, es del orden del 31.5%, es decir, que hay como unos 9 puntos de diferencia, que naturalmente es lo que ya empieza a ser preocupante. No porque no vayamos a encontrar financiación. Yo creo que a las puertas de nuestro país, ahí en Europa, hay mucha gente que se siente feliz de poder prestar a España, porque es un país sólido y realmente la garantía de prestar al Reino de España hoy por hoy es muy elevada. Pero simplemente porque evidencia que hay una malformación macroeconómica, si algo raro está pasando, porque resulta que nos pasamos con mucho nuestro deseo de invertir de lo que podemos financiar con nuestros recursos. Y eso es una situación que, aunque no plantea problemas de financiación a corto plazo, pero con una mirada un poco más lejana en el horizonte, algo raro, bueno, no se puede permanentemente, por decirlo de una forma sencilla, estar viviendo del crédito, ¿no? En algún momento hay que romper eso y tratar de forzar más el ahorro interior para reequilibrar un poquito la situación.
Hablando de créditos, ¿qué papel juegan las instituciones financieras en ese endeudamiento de las familias?
Bueno, el que las familias estén muy endeudadas, esa es una historia muy antigua. Más de una vez se ha querido achacar a las entidades financieras. Bueno, claro, es que entidades financieras, eso es lo que les conviene, que la gente esté endeudada, porque así de esa manera obtienen mucho rendimiento. Bueno, yo no voy a defender a las entidades financieras, que tienen muchos problemas, como todo el mundo sabe, pero a mí me parece que eso es como decir que no hay, o que las guerras se generan por las armas, ¿no? Si quitamos las armas, pues seguramente no habrá guerra, o volveremos a guerrear a palos, ¿no? En esto, las instituciones financieras lo único que hacen es poner instrumentos a disposición de la sociedad, y a mí no me parece buena línea decir, no, porque la gente no se endeude, vamos a quitar las tarjetas de crédito, eso es empobrecer la elección. Al final, la responsabilidad tiene que ser evidentemente del ciudadano, ¿no? Y es él el que tiene que autolimitarse y saber hasta dónde puede llegar. Entonces, quizá lo que podría haber ocurrido en esa fase de endeudamiento es que, teniendo en cuenta que la mayor parte de la deuda familiar ha sido para financiar la vivienda, esto es lo que básicamente son créditos hipotecarios para vivienda. Entonces, claro, con tipos de interés muy bajos, con financiando vivienda que ha ido continuamente revalorizándose en los últimos años, la gente compraba una vivienda, pues no sé, por el equivalente, yo sigo pensando muchas veces en pesetas, ¿no? A 15, 20 millones de pesetas, y a los 2 años ya eso le valía el doble. Bueno, claro, las entidades financieras tampoco han visto en eso un riesgo. Dice, bueno, pues si este señor en algún momento no me puede pagar, pues ampliaremos los plazos de amortización, pero vamos, tengo ahí un bien que es el activo que ha comprado, la vivienda que sigue teniendo un valor elevado, ¿no? Esto ya hoy empieza a ser un tanto más preocupante, porque ya los tipos de interés comienzan a crecer, y por otra parte el valor de la vivienda, no vamos a decir que ha decaído, porque no ha decaído, sino que empieza a flexionar, es decir, empieza a crecer cada vez menos, ¿eh? Todo esto, claro, está dando lugar a que las entidades financieras, también ellas, aparte de los ciudadanos en sí mismos, pues sean más cautas a la hora de conceder sus préstamos y pongan un poco más de dificultades, porque puede también verse, si no lo hicieran así, en el futuro en una situación relativamente comprometida, ¿no?
¿Cómo se prevé a que conviva la evolución del ahorro con la necesidad creciente de esa financiación hipotecaria de la que usted hablaba? Y aunque ha hecho referencia de la que usted hablaba y con previsibles subidas de tipos de interés.
Eso se compagina mal, para que no os engañar, porque quizá la aportación que hay en el trabajo que comentamos, vamos, la mía, la que yo hago, tengo aparte de dirigir la revista, un artículo concreto. Vamos, yo lo que he hecho ha sido tratar, no es fácil porque la información disponible no lo permite con claridad, pero sí he intentado separar dentro de la variación del endeudamiento que solamente se tienen de las familias, que solo se tienen cifras globales, qué parte es aumento de deuda, es decir, en qué medida se están endeudando más y qué parte eran amortización de los pasivos o de las deudas que tenían con la anterioridad. Entonces, a mí lo que me sale es verdaderamente un poco aterrador, porque para el conjunto de las familias y para nuestra estimación del año 2006, resulta que la amortización de deuda, lo que hay que pagar cada año, ¿no?, aunque se pague mensual o semestralmente, en términos anuales, lo que hay que pagar para amortizar las deudas que las familias han ido metiendo es como el doble aproximadamente de la cantidad de ahorro que hoy por hoy realiza la familia. Entonces, claro, esa es una situación de desequilibrio como muy aguda, ¿eh? Es verdad, y es otra de las aportaciones que yo trato de hacer en mi trabajo, que esto que parece, dicho así, si fuera un comportamiento de todas y cada una de las familias, sería de luego para ir emigrando a otro país, ¿no? Porque realmente lo que no se puede es estar metido en créditos de forma tal que lo que uno tiene que pagar anualmente duplique el ahorro, porque quiere decir que está uno en un país de personas insolventes, ¿no? Esto afortunadamente no es así, sino que, claro, la contabilidad nacional y los datos son globales, pero luego cuando uno trata de hacer un pequeño ejercicio de separar esto en grupos de personas, pues aparece la cifra o el porcentaje, al menos a mí me parece, que usted comentaba al comienzo. Es decir, en realidad, aunque tenga una repercusión grande sobre la economía global de las familias, esto a quien le afecta realmente es a un 10% de las familias, que es importante, pero no son todas las familias.
¿A qué destinamos el ahorro los españoles? ¿Cuál es el destino preferido?
Bueno, el ahorro, básicamente, el destino del ahorro, bueno, por supuesto, la vivienda en primer lugar, y luego, actualmente, al menos esto hemos observado en el año 2006, en lo que va transcurrido, la gente parece preferir activos financieros que de alguna manera generen alguna cobertura respecto a contingencia de envejecimiento, ¿no? Fondos de pensiones, por ejemplo, es un activo que ha crecido notablemente, los seguros de todo tipo, seguro de vida me refiero, seguro con posibilidad de rescate al cabo de un tiempo. Este tipo de activo financiero es el que más se ha cubierto. Y en los activos convencionales, curiosamente, el español tiende ligeramente, no es que sea una cosa muy llamativa, pero sí va a invertir en activos, digamos, con un cierto nivel de riesgo. Le gustan más las acciones que las obligaciones, más la renta variable que la renta fija, ¿no? Y en este año, que ha tenido otros momentos más brillantes, se ve una cierta ralentización, no digamos en sentido estricto caída, pero sí una cierta ralentización en la inversión en fondos de inversión. Se ve que la rentabilidad que se obtiene por este camino, porque es baja, porque, bueno, la rentabilidad en general es baja y es difícil encontrar una cartera de valores, que es lo que hacen los fondos, que dé una rentabilidad aceptable, y parece que en general los ahorradores españoles en esto están ahora ahorrando menos, ¿verdad? Que vivienda por encima de cualquier otra cosa, no solo compra o rehabilitación de vivienda, y luego activos de visión de riesgo de futuro, ¿no? Pensiones, jubilaciones, etcétera, es lo que más parece preocuparle.
Vittorio Valle, ya para concluir, en el estudio que prepararon precisamente para la publicación del último número de Cuadernos, se hablaba de las provincias y las comunidades autónomas que más ahorraban y las que menos ahorraban. Perdón. Me gustaría que hiciéramos una referencia a cuáles son las que más y las que menos ahorran.
Bueno, vamos a ver, ahí hay que dar una regla general que no suele equivocar, y es que en general las provincias son como las personas, ¿no? Que provincias o las comunidades, cuando son provincias o comunidades con renta más alta, suelen ser las que tienen tasa de ahorro más elevada, y cuando la renta es baja, suelen ser las que tienen la tasa de ahorro más bajo. Pero dicho esto, la regla efectivamente tiene excepciones. No deja de ser curioso, por ejemplo, que entre las provincias que tienen mayor nivel de ahorro, pues pueda estar Gerona, por ejemplo, que, bueno, uno comprende que sí, tiene una renta alta, puede estar Vizcaya, puede estar Navarra, puede estar digamos Madrid como capital, ¿no? Es hay un cierto, mejor dicho, estas que estoy comentando son provincias que tienen alta renta y sin embargo una tasa de ahorro desfasada, una tasa de ahorro más baja de la que le correspondería por su renta, ¿no? Y por el contrario, hay provincias como puede ser Guadalajara o Santa Cruz de Tenerife, Salamanca, Castellón, Cáceres, que uno no pensaría, porque imagínese Cáceres, que está es la zona extremeña de la más baja de renta per cápita del país, uno pensaría que tiene unas tasas de ahorro muy bajas y sin embargo gente ahorradora, ¿no? Así que la tendencia normal de tanta renta tiene usted, tanto ahorro tiene, es verdad hasta un cierto límite. Hay provincias que se desplazan, ¿no? Y en comunidades pasa un poco igual. Las comunidades con más, que tienen, digamos, un ahorro más elevado, estaría Rioja, estaría Canarias, Navarra, País Vasco, Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla-La Mancha. Bueno, hay algunas, como se ve rápidamente, que sorprenden, ¿no? Que Canarias, que tiene bajo nivel de renta, esté ahí, pues no deja de ser sorprendente, o que esté Extremadura, o que esté Castilla-La Mancha. Sin embargo, son zonas con alto nivel de ahorro, de tasa de ahorro, a pesar de que tienen comunidades con renta baja. Sin embargo, entre las comunidades que tienen una alta, una renta relativamente, digamos, alta, pero al mismo tiempo con un ahorro bajo, ¿no? Pues está Madrid. Madrid es muy llamativo en este sentido, ¿no? Porque tiene una, claramente, un ahorro muy por debajo de la media, ¿no? Hay otras, las últimas comunidades en cuanto a ahorro, sí están más centradas. Galicia, Cantabria, Murcia, Asturias, Andalucía, en la que cae siempre peor, pero estas se sabe que tienen renta baja, ¿no? Ahora Madrid, pues pensamos que es que el tirón de la gran capital, la invitación permanente al gasto, etcétera, hace que es una economía muy fuerte de servicios, hace que haya pues mucha demanda y que el consumo crece mucho y por tanto el ahorro es muy bajo, ¿no? Más que hay una tendencia general de asociación renta-ahorro, pero con excepciones, como digo, bastante importantes.
¿Va a ser cierto lo de la marcha madrileña?
Sí, sí, sí.
El gasto. Vittorio Valle, ha sido muy agradable escucharle.
Muchas gracias.
Gracias por participar de nuevo con nosotros.
Encantado siempre.
Y como no, también gracias a nuestros oyentes, de los que me despido. Hasta el próximo jueves. Un saludo.